Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad de Sonora, en coordinación con la División de Ingeniería y el programa que somos parte. Ingenio es un programa de comunicación, es un programa de divulgación de la ciencia, de popularización, dijeran algunos amigos, de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Pues sí, este deber que tenemos en las universidades por hacer llegar el conocimiento científico tecnológico a la sociedad. René Flores, ¿qué te parece esta música? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien?
Muy bien, muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Muy buena música, como todos los miércoles. Claro. Un saludo a nuestro compañero Jara, que nos pone el día de hoy algo de John Mayall, cantante, instrumentista y compositor británico de blues y pop rock. Ajá. Precursor de la invasión del blues en Inglaterra. Él nació el 29 de noviembre de 1933.
Fíjate,
una que excelente pieza, excelente músico, precursor,
como es de América para Inglaterra.
Cuando generalmente es del otro lado, ¿no? Así de Inglaterra es. Para América y el mundo.
Así es. La música, usted sabe que es vitamina para las neuronas. Y también rescatando un poquito de las bellas artes, ustedes saben que les traemos algunos temas. Una frase de Jaime Sabines dice así: en la cama ocurre lo mejor de la vida, el nacimiento, el amor, la escritura y la muerte. Interesante, Jaime Sabines.
Interesante. Usted lo conoce. Muy bonito, muy bonita frase.
Así es. A ver, platícanos, René, un poco de tus efemérides.
Así es, nos vamos a subirnos al tren del tiempo el día de hoy.
Ahora fue el tren.
Al tren del tiempo, claro. De repente.
Y al pasado.
Al pasado. Y luego al futuro en unos días. Nos vamos hasta el pasado 29 de agosto, el lunes, en el ramo de la tecnología. En 1927 se inauguró el servicio telefónico entre las ciudades de México y Washington, en Estados Unidos. El mismo 29 de agosto, en el ramo de la ciencia, en 1949, la Unión Soviética, la antigua URSS, crea su bomba atómica. La Unión Soviética prueba su primera bomba atómica, denominada Primer Relámpago. Se trataba de una bomba de plutonio de unos 20 kilotones que fue detonada en Semipalatinsk, Kazajstán. El 30 de agosto, esto en el ramo de la física, en 1871 nace Ernest Rutherford. El trabajo de Rutherford, físico británico de origen neozelandés, constituyó uno de los pilares de la física nuclear. Un día como hoy, 31 de agosto, en el ramo de la tecnología, pero de 1955, es presentado el primer vehículo impulsado por energía solar, un pequeño coche de unos 40 centímetros diseñado por William J. Cobb, de la compañía General Motors.
Fíjate, ¿desde cuándo? Y aún no los vemos caminar sobre nuestros bulevares.
Así es, pues se utiliza más que todo en los viajes y las exploraciones a la Luna, así, a
ya
Marte.
Hay, ¿verdad? Ya,
sí. El 1 de septiembre, esto en el ramo de la historia, pero de 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. En el ramo de la astronomía, en 1959, también un 1 de septiembre, el astrónomo Richard Carrington observa por primera vez una erupción solar. Y el 2 de septiembre, esto en el ramo de la tecnología, en 1958, se celebra en Nueva York el tendido del primer cable telegráfico transatlántico.
Uh-huh. Y sería marino, ¿verdad?
Así es. Y pasamos a 1985 en la historia. Se localiza el Titanic, 73 años después del hundimiento del Titanic, un equipo de investigadores estadounidenses y franceses localiza el pecio de este transatlántico británico a unos 900 kilómetros de la costa Newfoundland. Pues bueno, son las efemérides del día de hoy, ingeniero.
Pues qué interesante, ¿con qué, verdad?
Sí.
Pues mira, déjame decirte también algunas notas curiosas que nos encontramos por ahí. Fíjate, cada año más de 1 millón de terremotos golpean la Tierra.
Más de un millón.
Ya ves, Italia hace poquito, ¿no? Todavía están en escombros.
Sí, desgraciadamente se murieron alrededor de...
Pues cada rato tiembla 1 millón. Sí. Fíjate, más de 1 millón de terremotos. Otro dato interesante, fíjate. La piedra de granizo, piedra entre comillas, o sea, agua congelada, más grande, pesaba 1 kilogramo. Imagínate, un granizazo.
Un granizazo de un kilo.
La nuca, pues te tumba, ¿verdad? Y fue en Bangladesh en 1986. Alrededor de 100 rayos alcanzan la Tierra cada segundo. Cada segundo caen 100 rayos sobre el globo terráqueo. Fíjate. Y algo curioso que también me llamó la atención. 1,000 personas mueren al año por causa de los rayos.
Sí. Caray. Es bastante gente, tomando en cuenta que a veces... Pues nos vamos a ir o vamos a platicar un poco de lo clásico de el miedo a los tiburones, por ejemplo, que matan en comparación sí. a los rayos, pues.
No, y quién dijera, nada. ¿Verdad? Que están en las estadísticas. Pues mira, platícanos, ¿qué nos traes en tu cápsula científica del mundo?
Les voy a platicar un poco sobre el mejor amigo del hombre. Y algo que pues nos sorprende de sobremanera. Un estudio. Últimamente ha resultado ese estudio y ha llegado a la conclusión de que los perros entienden nuestro lenguaje y entonación. Nuestros amigos caninos son capaces de distinguir palabras del vocabulario y la entonación del discurso humano usando regiones cerebrales similares. El aprendizaje del vocabulario no parece ser una capacidad distintiva del ser humano, deriva de la aparición del lenguaje, sino más bien una función ancestral que puede ser entrenada para aprender a relacionar secuencias arbitrarias de sonidos con significados. La entonación es otra de las herramientas para mandar información en el habla. Por ejemplo, para los elogios se suele emplear un tono más alto, con notas más agudas y variaciones en el ritmo. Las personas entendemos el habla a través de esos dos elementos, vocabulario y entonación. El biólogo Attila Andics, experto de aprendizaje de la Universidad de Budapest, ha explorado en un experimento los mecanismos que utilizan los perros para comunicarse y entender los sonidos. Uh-huh. Para ello les pusieron a varios canes grabaciones de audio con las voces de sus entrenadores mientras les hablaban usando múltiples combinaciones de palabras y entonaciones, mezclando mensajes elogiosos con otros neutros. Por ejemplo, les decían palabras halagadoras con entonación entusiasta, palabras halagadoras con entonación neutra, palabras neutras con entonación elogiosa y palabras neutras con entonación neutra. Los investigadores implicados en el experimento usaron la resonancia magnética para analizar la actividad cerebral de los perros mientras escuchaban todas las combinaciones posibles. Los resultados mostraron que, sin tener en cuenta la entonación, los animales eran capaces de procesar el vocabulario y reconocer palabras como distintas de las demás de forma similar a las personas, utilizando o usando el hemisferio izquierdo del cerebro. También detectaron que, al igual que los humanos, los canes procesaban la entonación separadamente del vocabulario en regiones auditivas del hemisferio derecho cerebral. Finalmente, y también como nosotros, se basaban en ambas herramientas, el significado de las palabras y la entonación, cuando procesaban el mensaje elogioso de las frases. Por tanto, parece que nuestros mejores amigos parecen entender tanto las palabras como el tono en el que se dicen.
Fíjate, qué bárbaro. Y es obvio, ¿verdad?
Sí, eso...
La voz, gritas, exaltas, provocas.
Aunque no había quizá un estudio como del que acabamos de platicar, creo que es una reacción que todos hemos notado, todos los que hemos tenido un perro, que hemos podido notar a través del tiempo, cuando tenemos algún tiempo con el perro, él empieza a intuir
la comunicación.
La comunicación, ¿no? Lo que le quieres transmitir. Si le dices, quítate, vete, y el perro agacha las orejas y se va. En cambio, cuando le dices, ven, y le haces un cariño ahí.
Un lenguaje humano perruno.
Sí.
Muy bien, interesante. Bueno, ¿qué vamos a platicar? Vamos a entrar a la sesión de la entrevista. Bueno, siempre es grato que personas, académicos, profesionistas,
amigos,
acepten la invitación a estar aquí en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Y fíjense que es una muy buena noticia, ¿no?, que les traemos a ustedes, y por eso te agradecemos a nuestro invitado que haya aceptado estar aquí con nosotros. Porque de alguna forma es una distinción para la Universidad de Sonora, para el trabajo académico del doctor Martín Antonio Encina Romero, el ex jefe del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia de la Universidad de Sonora, de la División de Ingeniería. Y bueno, la verdad es que lo invitamos porque él recientemente recibió el premio al mejor artículo publicado en la revista Geomimet, ciclo 2014-2016, en la categoría de Metalurgia. Esta revista es de circulación nacional e internacional, es especializada en la industria minera. Uh-huh. Y un aspecto fundamental, pues, es que se den a conocer las investigaciones de frontera que hacen precisamente nuestros investigadores, que se hacen en las universidades de Sonora, en los centros de investigación del país y del extranjero. En ese sentido, agradecemos mucho, Martín Encinas, por estar aquí con nosotros. Desde luego, felicitarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ingeniero Pacheco, René. Pues es un gusto estar de nuevo con ustedes aquí en el programa Radio Ingenio y pues trayendo buenas noticias
para
nuestra institución y también para nuestra formación profesional.
Claro que sí. Platícanos, ¿cómo estuvo esta distinción? Tu tema, que te trabajaste y qué aportaciones da tu investigación para la industria minera.
Pues muy bien, como bien lo indicó al principio en la presentación, efectivamente tuvimos la fortuna de recibir el premio al mejor artículo en el área de metalurgia de la revista Geomimet. Como miembros de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos, conocemos que la revista Geomimet tiene varias décadas, décadas que publica pues todo lo referido a la industria minero-metalúrgica. Es el vínculo de comunicación que tenemos los que nos dedicamos a estas áreas de trabajo y de investigación, como bien lo mencionó, a nivel nacional e internacional.
Yo creo que tiene más de 40 años esta revista de Geomimet, ¿verdad?
Más de 40 años, precisamente. El artículo, el volumen donde se publicó el artículo con el que fui premiado es el número 320, imagínense, y es una revista bianual. Ajá. Entonces, pues básicamente estamos hablando de alrededor de más de 40 años.
Sí,
y efectivamente, es un premio que resalta la publicación de los mejores artículos que de alguna manera tienen un impacto directo con el sector que en nuestro gremio en el que estamos difundiendo nuestra información. Usted bien lo mencionó, que fueron el año del bienio 2014 al 2016. Estamos hablando de, son publicaciones bimestrales, 12 volúmenes publicados en esos dos años. Un comité de árbitros se dio la tarea de revisar cada uno de los artículos y eligió los mejores de las tres áreas que se manejan: la minería, la metalurgia, la geología y temas generales. De tal manera que el común denominador de todos los que fuimos galardonados tiene que ver pues con la calidad del artículo, con el impacto que va a tener en nuestro gremio, y de alguna manera, como también sabemos, nuestra actividad académica pues nos lleva a desarrollar investigación tanto básica como aplicada, y cuando seleccionamos los temas que vamos a publicar en este tipo de revistas, específicamente en Geomimet, pues nosotros tratamos de rescatar la información que de alguna manera tiene una, va a tener una aplicación inmediata, ¿no? Claro. Y tal es el caso del artículo que publicamos, que lleva por nombre Tratamiento de residuos y jales de procesos de cianuración. Fue una varias etapas en el que desarrollamos un compendio de revisión bibliográfica. Se encuentran incorporadas aquí técnicas que ya existían, técnicas que nosotros también fuimos perfeccionando en nuestros laboratorios aquí en el Departamento de Ingeniería Química, y otras que son propias de nuestras investigaciones particulares.
Aportaciones nuevas.
¿Por qué quisimos hacer esta especie de compendio? De esta manera, todos los profesionistas que se estén involucrados con el manejo de plantas donde se procesa oro, ¿no? En Sonora tenemos varias plantas que tratan y explotan el oro y la plata. Y en nuestro país, pues ni se diga, también algunos estados muy importantes. Entonces, este compendio de métodos, metodologías, donde se va a atacar, pues uno de los problemas que se puede decir más importantes de la minería, que tiene que ver con los efluentes, los materiales de desecho, tanto sólidos como líquidos. Entonces, manejamos sistemáticamente una serie de técnicas y de alguna manera definimos ventajas y desventajas de cada una de ellas, los principios químicos más básicos, para que todo el mundo lo entienda, pues desde el técnico que está operando una sección del equipo, hasta el superintendente, el gerente general, que es el que va de alguna manera pues a dictar las líneas, a tomar decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, está enfocado a todo el personal que está directamente involucrado en el manejo de las plantas. Y de alguna manera también quisimos también aportar nuestro grano de arena, como le digo, con investigaciones propias y finalmente redondear en lo que llamamos la restauración final de la mina, ¿no? Cuando las plantas tienen llegan al final de su vida productiva, tenemos que restaurar el lugar minado. Entonces también hay una aportación importante donde le decimos cómo se debe hacer para que pues el terreno o la localidad donde se explotó ese mineral finalmente quede en las mismas condiciones que de como al inicio del procesamiento.
Claro.
Asimismo también estamos proponiendo este material para que las nuevas plantas se antepongan a todo eso y en su plan de propuesta de la implementación de la mina ya tengan en cuenta los métodos que van a utilizar para a futuro, ¿no?
Sí, en las diferentes etapas, ¿verdad? Como bien lo mencionas, la exploración, el diseño de mina, pero ya el beneficio, la separación. Al escucharte, yo conozco una parte de tu carrera, tu vida profesional. Hay una preocupación constante en sus cuerpos académicos por que se lleve a cabo en México una exploración, una explotación y un aprovechamiento sustentable, una minería moderna, socialmente responsable también.
Exacto, así es.
Y cuidando el medio ambiente. Por ahí va también estas colaboraciones, al integrar información, y lleva consigo ese mensaje, escucho para las compañías mineras, ¿no?
Así es. Nosotros estamos involucrados en un cuerpo académico de nombre Metalurgia, Materiales y Medio Ambiente. Entonces, ahí conjugamos todos los aspectos que está manejando, ingeniero. Nuevos materiales que van a provocar o que van a generar procesos más eficientes, ¿no? Provocando ventajas superiores a los que se utilizan ahorita. Y le digo, pues mejorando también los procesos metalúrgicos y siempre cuidando el medio ambiente. Entonces, esta es nuestra premisa principal.
Y me da gusto porque esta revista, este artículo, tiene una circulación, digamos, internacional en Iberoamérica, me consta, ¿no? Desde Chile hasta España, etcétera. ¿Qué respuesta has tenido de los que han leído tu artículo?
De hecho, mire, ingeniero, cuando tuvimos una ceremonia muy importante en la Ciudad de México. Nos fuimos galardonados el mes pasado, principios de julio. Y efectivamente, cuando nosotros de alguna manera ya recibimos el premio y que estuvimos ya departiendo al final en un pequeño de este convivio que se desarrolló.
De la comunidad minera.
Pues inclusive nos entrevistaron también un medio importante y nos decían de alguna manera, bueno, ¿cuál era nuestro sentir, ¿no? De que esta revista nos galardonara con este premio. Entonces, lo vuelvo a comentar, para mí es una de las revistas más importantes, como es un vínculo directo entre nosotros, los que estamos en la parte de investigación y los que están directamente relacionados con la operación en planta. Pero al mismo tiempo, les comentaba, yo lo veía como una culminación de todos mis trabajos, porque yo tengo, me di la tarea cuando ya me dieron la noticia del premio, me fui hacia la revista, comentamos que tiene varias décadas, yo estoy publicando en ella desde el 2001, tengo más o menos como unos 15, 16 años así activo,
sí.
y este artículo viene a culminar toda esa serie de publicaciones que de alguna manera, como se los comentaba también a las personas que nos lo preguntaban,
sí.
Nosotros afortunadamente en los artículos, pues ya ve que viene nuestra dirección, nuestro correo, y recibimos de este correo, recibimos llamadas donde quieren ya sea abundar más sobre lo que escribimos aquí o que enviemos más información de lo que estamos haciendo,
claro.
Y hemos tenido una respuesta bastante, ahí nos hemos dado cuenta de que efectivamente a la gente que le interesa está leyendo esta revista, no son artículos que van a ir a publicarse y ahí van a quedarse,
claro,
están teniendo una aportación directa, entonces con
llega a la comunidad por la que tú trabajaste.
La retroalimentación es inmediata.
Inmediata, así es.
Y fíjate, a mí me consta porque esta revista pues llega a todas las compañías mineras.
A todas, así es.
En el país y de Chile, ya dije a otros países, pero también a la comunidad científica, a los investigadores. Y pues déjeme comentar nada más que Martín Antonio Encinas, pues él tiene grado de doctor en ciencias de materiales en 2009 y precisamente en el trabajo en las áreas de metalurgia, materiales y medio ambiente. Él es jefe del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Pues ha dirigido 25 tesis de ingeniería química y metalúrgica, 3 de tesis de maestría y una tesis de doctorado. Es miembro de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México ya desde hace algunos años. Participa en reuniones nacionales, internacionales, y bueno, ha presentado más de 40 conferencias en congresos nacionales e internacionales precisamente en estas áreas, coautor en artículos en revistas indexadas, en memorias, congresos, arbitrados. Tiene un currículum muy, muy interesante y pertenece a uno de los, yo diría, cuerpos académicos más importantes de la Universidad de Sonora, más hechos, más consolidados, Martín.
Exacto.
Y tienes en puerta un evento también, para variar, en puerta eres organizador de un congreso desde hace muchos años.
Exactamente, miren, hace algunos meses también tuvimos la fortuna de estar aquí con ustedes, el pasado mes de mayo, trayendo pues, noticias de la 25 edición del Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva, que se desarrolló en la ciudad de Guanajuato,
sí.
Donde fuimos... Pues fue organizado por la Universidad de Guanajuato y también estuvimos como coorganizadores, la Universidad de Sonora, con ellos. Este evento es anual, pero nuestra institución lo hace bianual porque un año se realiza aquí en la Universidad de Sonora y el siguiente año otra institución lo solicita.
Ajá.
El siguiente año, el 2017, para ser preciso, la primera semana de mayo, del 3 al 5 de mayo,
sí.
Vamos a llevar a cabo aquí en la ciudad de Hermosillo la edición 26 del Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva. Estamos arrancando con la organización, ya estamos a punto de enviar los primeros de estos trípticos, los primeros
primeras convocatorias para que se vayan preparando la comunidad minera,
así
científicos.
Así es, marcando las fechas importantes para envío de resúmenes y posteriormente envío de extensos. Y es un evento de los más consolidados de nuestra institución, está formalmente institucionalizado, todo el mundo lo conoce. Y pues cada vez el reto nuestro es hacerlo mejor, ¿no?
Claro.
O sea, en Guanajuato estuvo estupendo y nuestro reto ahorita es hacer un evento mejor que el que se desarrolló en Guanajuato y así sucesivamente. Hemos tenido la fortuna de que pues la gente, las personas que vienen de nuestro interior del país, del extranjero, se llevan muy buenos, tienen muy buenos comentarios con nuestro evento y se llevan... Pues, expectativas muy agradables, ¿no?
Qué bueno, a mí me da mucho gusto porque nuestra Universidad de Sonora, pues fíjense que al realizar este evento fortalece las relaciones interinstitucionales, la vinculación con sectores productivos.
Exacto.
Me consta que vienen gente de las empresas también a escuchar y a exponer sus trabajos, sus problemas y buscar soluciones en el gremio minero, metalúrgico, ¿verdad? Es un evento importante en la Universidad de Sonora. Y no olvidemos que pues México es un país minero, Las grandes minas de cobre las tiene Sonora, ¿verdad? Productor de oro, de grafito, balastonita, entre otras más. Pero además, ahorita el auge en la minería es impresionante. Y un compromiso de la comunidad académica, Martín, aportar el conocimiento nuevo.
Así es, difundirlo y tratar de que se aproveche, ¿no? Así nosotros es. Día con día estamos trabajando, les repito, a nivel laboratorio, investigando nuevos procesos. ¿Para qué? Para que sean utilizados, que sean aplicados y que beneficie a nuestra sociedad, a nuestro entorno.
Así es. Martín, René, ¿por qué no le decimos al doctor Martín Encinas que nos envíe este artículo para subirlo a la página web
de
la Universidad de Sonora, de la División de Ingeniería, y así la ponemos en red? Perfecto. Le hacemos difusión.
Muy bien.
De manera digital, ¿qué te parece?
Sí. Muy bien.
Próximamente ahí en www.ingenierias.usom.mx.
Nos comprometemos a ponerle su artículo, que fue premio nacional en el área de metalurgia, en línea, en la División de Ingeniería.
Inmediatamente, ahorita que salga esta edición, voy a enviárselo por correo.
Muy bien, y te vamos a esperar aquí para platicar los avances sobre la organización del Congreso Internacional.
Muchas gracias por el apoyo y por el espacio. Muchas también gracias. Sabemos que este programa tiene mucha audiencia.
Y es ingenio.
Exactamente.
Ingeniería. Entonces, la manera inteligente de transformar.
Vamos a venir, estamos dando la primicia aquí del evento.
Yo sé.
Y vamos a venir conforme vaya fluyendo las diferentes etapas, aquí estaremos,
claro que sí,
difundiéndolo.
Y vamos a hacer, les queremos informar que pues la semana cultural de los programas de la División de Ingeniería son en noviembre, René. Estamos integrando todo una estrategia de actividades, proyectos para pues que sea el semestre de las ingenierías.
Sí, que platicamos de noviembre y decimos, bueno, pues todavía falta, pero ya estamos mañana, primero de septiembre.
Ya empezamos.
Y en un abrir y cerrar de ojos es noviembre.
Así es. Y déjenme comentarles que fíjense que se está realizando en estos días, al día de ayer inició el Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica con el lema Comunicación Pública de la Ciencia en la Era Digital. Este congreso se está realizando por ahí en Querétaro. Un saludo a mis amigos, colegas de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. No pude estar con ustedes en esta ocasión, pero se está juntando en este congreso, pues de todo el país y del extranjero también, para impulsar estrategias para promover esta cultura científica y tecnológica, Martín, tan importante, ¿verdad?
Exacto, ingeniero, sí.
Y bueno, necesitamos una sociedad, una niñez, una juventud, es bien informada, que no sea analfabeto científico, que comprende el mundo que lo rodea, que se lo explique, que lo razone, porque en esa medida, el comprender cómo funciona nuestro entorno, lo vamos a cuidarle.
Así, ¿verdad? Es.
Lo vamos a generar precisamente una cultura del medio ambiente, y el conocimiento de las cosas nos ayuda. En ese sentido, les auguramos pues éxito a nuestros amigos por allá en Querétaro. Y están, déjenme decirles, si usted entra a somedicid.org o de org.mx, están los resúmenes ahí de todas las ponencias, ¿eh? Y se van a poner en línea también. Usted va a poder conocer todos los trabajos, que caray, son como unos, yo le eché un vistazo rápido, son como unos 150 trabajos los que se están presentando. Enhorabuena para nuestros amigos que están por allá. Y déjenme comentarles también, vale la pena esta nota, de otorgar a la Universidad de Sonora doctorado honoris causa a Alejandro Mungaray Lagarda. Es una ceremonia que nos unimos, su programa de Radio Ingenio, la División de Ingeniería, en que el jueves 1 de septiembre a las 12 horas en el Salón de Convenciones del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, se va a hacer este reconocimiento, ¿verdad? La Universidad de Sonora distinguiendo precisamente a Alejandro Mungaray Lagarda, una muy trascendente labor académica.
Merecidísima.
Merecidísima en las áreas de ciencias económicas en México. Todo un personaje. Los invitamos a que estemos ahí. Ahí vamos a estar saludando y siendo testigos de esta distinción a un universitario de este nivel. Y también les digo, por último, que reconocen a integrantes del Comité Estudiantil de Protección Civil de Ingeniería Civil y Minas. Un saludo a Agustín Bartolini, jefe de departamento, y a David Fontes Domínguez, el coordinador de seguridad universitaria, a Francisca Monge Amaya, Muchos saludos y enhorabuena por este reconocimiento al Comité Estudiantil en estas áreas tan importantes en Ingeniería Civil y Minas. Pues ya nos vamos, René.
Nos vamos hasta el siguiente miércoles.
Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Regarding Jimi Hendrix, seems to be a case of accidental suicide. But out of all the sadness, did you stop to hear a warning?
La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.